Una cuestión que yo quería formularte es, vamos a ver, esta segunda que dijiste, la de la ablación pulmonar, que luego acudieron al Clínico Universitario de Navarra, tiene una particularidad, que es que estamos ante un riesgo personalizado, que es lo que sometió. O sea, al paciente no se le dijo, oiga, por sus características, usted tiene un riesgo mucho más elevado. Y luego el Supremo, claro, tú veo que vas al criterio del orden contencioso, me es lo mismo lo que hubiera decidido el paciente y me es lo mismo la materialización del riesgo. Vale, pero el Supremo sí cuantifica, porque, por ejemplo, la que yo cité ayer, que es la 374 en 2026, tiene en cuenta que un 20% de los casos, pues el parto, digamos, el parto se podía haber llevado de forma natural, y entonces por eso lo asigna el 20% del daño total, ¿no?, producido. Claro, si uno aplica, como tú bien dices, el comportamiento alternativo lícito de haberse actuado conforme a derecho, o sea, de haber informado al paciente, que es un elemento integrante de la lex artis, si yo demuestro que el paciente se hubiera intervenido igual, evidentemente no hay daño.
El problema es
cómo dejamos al margen el impacto moral, el presidis de imprepagación de los franceses, lo dejamos aparte. Claro, los daños por shock.
Sí, bueno, sí, el daño por shock o el daño por el sobrecoste, eso no, ahí no he entrado, que también podría, sería relevante, pero sí que es cierto que cuando se mira una panorámica de la jurisprudencia, la aplicación que se hace es, bueno, supuestos, evidentemente no son supuestos iguales, pero sí que es cierto que se aprecia una cierta disparidad de criterios y probablemente sea, a lo mejor, pues lo que habría que hacer en una futura ley, que creo que, bueno, la ley ya le estamos dando bastante contenido, pero, bueno, pues establecer cuáles son los criterios que se tienen que tomar en consideración en estos supuestos de pérdida de oportunidad decisional, pero que en unos supuestos se tomen en consideración determinadas, bueno, incluso en los supuestos de Grandful Birth, claro, las creencias y valores personales de, bueno, pero ¿y eso cómo lo valoramos? ¿Quiere eso decir que si en atención a sus creencias religiosas, de ahí podemos automáticamente inferir que la paciente no hubiera optado por el aborto? Yo creo que es complicado la problemática asociada a estos cursos, y creo que, bueno, que probablemente a lo mejor por falta de herramientas, sí que es cierto que el Tribunal Supremo no entra a realizar un tratamiento exhaustivo.
En los Grandful Birth hay una sentencia de Seijas del 2008, ¿no?, donde él dice que en principio hay la presunción de que la embarazada iba a interrumpir el embarazo, ¿no? Otra cosa es que, claro, no, por sus creencias religiosas, pues, bueno, son factores a tener en cuenta. Pero yo creo que en la pérdida de oportunidad, la sala primera cada vez matiza más el porqué de las indemnizaciones. Y ya no digo nada en temas de errores de diagnóstico. No hace a ojo alzado decir, oh, 400. No, eso lo hace el contencioso, pero va a decir 10.000. Pero va a decir cada vez, específica más, no de esta partida, tanto por esta partida, tanto, y aplico este porcentaje en función, bueno, pues de la gravedad del caso. Ahora, matemáticas aquí, evidentemente, estamos de acuerdo. Pero, bien, ¿alguna cuestión más? ¿Qué? Seguimos este orden.
Buenos días, doctor Animal. Quería hacer una pregunta a doctor Carlos Perpista. A ver,
muchas gracias. El tema pericial, el tema del informe pericial, y lo hemos vivido mucho en la Administración de Justicia. Yo he estado más de 25 años como médico forense, director del Instituto de Medicina Legal de Cataluña, y hemos visto las controversias entre el informe que del médico forense, que los jueces se lo valoran como el imparcial y que es el funcionario público, y después el informe del médico especialista privado, ¿no? Esto ha habido siempre las controversias. Desde el informe de Ferrara, desde el International Journal Legal of Medicine, que ha sido un informe dogmático cómo se ha de hacer todas las periciales médicas, y que desde la instauración en España en el año 2000 de los institutos de medicina legal, pues la mayoría de institutos de medicina legal y ciencias forenses españoles ya tienen este protocolo implicado. Y además, desde el Real Decreto 704-2020, en que hay el sistema de residencia de medicina legal, y yo como presidente de la comisión implicamos que los futuros residentes tienen, en el ámbito de clínica, tienen que hacer un informe pericial. Yo siempre he sido partidario de que estos informes periciales en casos de responsabilidad sanitaria sea de forma conjunta. Que los propios institutos, los médicos forenses, porque hay de especialistas y hay que no son especialistas, pues que colaboren con un especialista, porque hoy la medicina está tan tecnificada y tan cualificada y puede ser muy compleja hablar de una endoscopia, uretoscopia o un tema de cirugía robótica en el ámbito de urología. Una persona que es médico forense y que seguro que muchos ya somos especialistas en medicina legal, pero no tenemos un conocimiento. Por tanto, yo le diría, ¿cómo lo ve usted, Carlos, que estos informes pudieran ser de forma conjunta? Porque cuando yo lo apliqué en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña en el año 2002, fui muy criticado, diciendo que abríamos los institutos al peritaje privado. Por tanto, yo consideraba que era interesante que el propio juez pudiera solicitar que junto al médico forense hubiera un especialista que pudiera venir de forma insaculada o podría venir. Aquí hay muchos, los abogados de la sala piensan, cuando vas a un procedimiento penal y tienes el informe forense favorable, vas mucho más tranquilo que si tienes un informe forense desfavorable. Por tanto, ¿qué opinas, Carlos?
Doctor Arimany, me alegro mucho de conocerle. Es una referencia, no le conocía. Es la primera vez, creo que... Y la verdad, me alegro de conocerle. Es una verdadera...
Yo creo que hemos estado en algún sitio
acuerdo.
Conjunto.
Soy un despistado.
No tengo mucha memoria.
Yo es fatal. Pero vamos, un referente de la medicina legal, sin duda. Bien, hay ciertas circunstancias en pericia médica, sobre todo en pericia médica en emergencia sanitaria, en la que necesitamos, sin duda, un conocimiento experto. Por ejemplo... Yo no estoy capacitado para saber si un feto estaba en plano 2 o 3. Eso necesito un obstetra que me diga exactamente si estaba en plano 2 o plano 3. Yo entiendo que es absolutamente necesario recurrir a un especialista cuando tenemos dudas técnicas en un procedimiento de responsabilidad médica, que nos dé, digamos, algo de luz sobre matices técnicos. Pero yo entiendo, igual que usted totalmente, que es el médico forense quien debe guiar la pericia, quien debe estructurar la pericia y, ayudado por un especialista, igual que pedimos auxilio de un radiólogo para que nos interprete un TAC o una resonancia. Pero, sin duda, el conocimiento técnico o médico-legal del médico forense o del médico especialista en medicina legal es absolutamente imprescindible. La lástima es que, como muy bien sabe, los procedimientos de responsabilidad médica en España, no sé si es un 0,algo%, finalizan en la vía penal, porque el 90% y muchos% se sustancian en la vía contencioso administrativa o en la vía civil, en donde no intervienen los institutos de medicina legal. Quizá a lo mejor, pues en esta futura ley, pues a lo mejor, para garantizar la calidad o la imparcialidad, como dicen los anglosajones, los hired guns, peritos, ¿no? Pues a lo mejor recurrir a los institutos de medicina legal, apoyados con especialistas, para estos informes, sobre todo contradictorios, ¿no? Aunque fueran otro ordenamiento jurídico. Y sobre todo, y otra cosa final, es que no sé si está de acuerdo conmigo, por su experiencia, en que en España todavía falta cultura pericial. O sea, dentro del ámbito de la pericia todavía, salvo excepciones, como es la medicina legal oficial, ¿no? Todavía yo me veo en muchos peritos que no tienen esa idea o esa percepción de lo que es la cultura pericial. No, yo soy perito porque me contrató esta parte. No, usted es perito. La parte que le contrató es anecdótico. Usted es perito, ¿no? Y totalmente de acuerdo con su afirmación.
Solamente decirle que muchas veces estos informes periciales por especialista, un catedrático de cirugía, los jueces en la audiencia provincial me decían, hay 100 páginas, pero hazme un pequeño resumen de si hay nexo causal, cuantificación del daño, porque todo esto es un tratado de cirugía. Solamente era
sí,
esto.
Sí, yo cuando estuve en la Facultad de Medicina, en la Cátedra de Medicina Legal de Santiago, con el profesor Concheiro, con Ángel Carracedo, recibía llamadas todas las semanas de magistrados que me decían, oye, tengo que resolver este caso, ¿te importa echarle un vistazo a este informe? Porque no me entero de nada, no sé qué me quieren decir.
Arimany, es que los informes periciales tenían que estar limitados en número de páginas. No puedes hacer 170 páginas. Y ahora con la inteligencia artificial ya no te cuento. Sí. Interesante. ¿Había otra pregunta?
Sí, aquí.
Luego va a ser tirado. Sí.
Buenos días, soy Miguel Rocha, abogado. Quería preguntarle a doña Davinia Cadenas. A ver, es que yo creo que empezamos volviéndonos un poco locos con esto de la pérdida de oportunidad. Ayer el doctor Galán Cortés atribuía el abuso de la figura a los abogados de las compañías de seguros. Nada más cierto. El abuso es de los propios tribunales. había un juez en Santiago, que Carlos acordará de él, que el pobre hombre falleció, que te ponía una sentencia impecable desde el punto de vista del demandado, no hay infracción de la lex artis, no hay nexo causal, pero podemos apreciar cierta pérdida de oportunidad, 30.000 euros, para que no se pueda recurrir por la parte demandada, porque no llega al límite para recurrir. Entonces, yo creo que en la primera cuestión, le voy a trasladar mis opiniones, mis consideraciones, para que usted me diga si está de acuerdo o no. La doctrina de la pérdida de oportunidad, la pérdida de oportunidad es un concepto jurídico, no es un concepto médico. Desde mi punto de vista, la pérdida de oportunidad terapéutica es un concepto médico. Si un médico no hace lo que debe hacer o lo hace tarde, está infringiendo la lex artis, no es una pérdida de oportunidad. Otra cosa es, cuando vayamos a la segunda pata, porque claro, aparte de la infracción de la lex artis hay que probar la relación causal, ¿cómo podamos articular en qué medida se puede atribuir a esa infracción de la lex artis la causación del daño? Pero en sí mismo, una pérdida de oportunidad terapéutica es un concepto médico y no jurídico, no es lo que dice la doctrina del Tribunal Supremo. Entonces, nos estamos volviendo un poco locos. Por ejemplo, las sentencias que usted ha citado del Tribunal Supremo, en todas ellas se habla de pérdida de oportunidad en cuestiones relativas a la falta de consentimiento informado. Pues entonces hay una privación del derecho de la autonomía de la voluntad del paciente. Que luego, para ponerle a eso un precio, vaya usted, bien, eso es otra historia. Pero yo creo que debemos intentar, en mi modesta opinión, poner un poco de rigor en estas cuestiones para que no nos volvamos todos locos con la pérdida de oportunidad. Gracias.
Bueno, por partes y muy brevemente. Bueno, sí que es cierto que hay el abuso fundamental es por parte de los tribunales y en caso de que consideremos que hay una no una impropia aplicación, podríamos decirlo, de la pérdida de oportunidades, es evidentemente responsabilidad de los tribunales. Pero sí que es cierto que hay supuestos en los cuales las compañías aseguradoras sí que tienen cierta tendencia a que se vaya por esa vía, y un caso típico es en los supuestos de Grownful Life o de supuestos que las entidades aseguradoras pretenden hacer pasar por Grownful Life para eludir la responsabilidad. Un caso lo tenemos en la reciente sentencia, la sentencia de lo que ha sido el mes de no recuerdo, en la última la que estoy pasando.
De un centro de fecundación.
Exacto.
De Valencia.
Exacto, que no era Grownful
Life.
Bueno, la cobertura habría que ver la póliza. Lo que está claro es que no hay Grownful Life. Después la otra cuestión que ha planteado es si es un concepto médico o es un concepto jurídico. Bueno, en cierto modo, en el momento en el que es un criterio que te permite determinar el nexo causal, es un criterio jurídico. Cosa distinta es que el cálculo de la probabilidad se responda a criterios estrictamente médicos, que es precisamente lo que ocurre en el caso de la pérdida de oportunidad terapéutica que hemos llamado. ¿Que podemos entender que es un concepto jurídico técnico? Bueno, pues yo creo que es una construcción jurídica que se sustenta en un conocimiento médico, pero es una construcción jurídica porque te ayuda o te permite determinar el nexo causal en los supuestos de incertidumbre. Y finalmente lo que ha dicho en la aplicación de la pérdida de oportunidad en los supuestos de omisión del consentimiento informado, que ahí lo que hay es una privación de la posibilidad de decir. Claro, es que esto sí es controvertido porque a mi juicio, la conclusión a la que yo he llegado con relación a los daños personales, en estos casos de omisión del consentimiento, es que por un problema de imputación objetiva no hay nexo, no hay relación de causalidad. Cosa distinta sería que tomáramos, claro, porque cuando tú vas a valorar la responsabilidad, tienes que valorar los presupuestos de la responsabilidad, conducta culposa negligente, daño y nexo causal. Vale, conducta negligente ya la tenemos, la conducta negligente tiene que ser la omisión del consentimiento porque la intervención se ha ejecutado de manera técnicamente correcta. Vale, ¿cuál es el daño? Los daños personales yo los excluyo, el Tribunal Supremo los admite con esta pérdida de oportunidad. La otra cuestión que nos podemos plantear es ¿qué pasa con el daño moral? ¿Hay un daño moral por vulneración del derecho del paciente? A mi juicio sí la hay. Exacto, claro, no la hay, no, pero a ese daño moral no se le debe aplicar la pérdida de oportunidad, porque con independencia de cuál hubiera sido la hipotética decisión, es decir, con independencia de que se acredite al 100% que esa, ese paciente se hubiera consentido la intervención, es que no se le ha dado la oportunidad. Entonces, claro, ahí la clave está en considerar o no el daño moral como un daño autónomo. O, como hace en algunos casos, la jurisprudencia es, los vincula a la obtención de, a la causación de algún daño personal. Y en otros casos directamente es que los vincula al daño personal, pero para indemnizar el daño personal, pero no el daño moral. Con lo cual ahí, dependiendo de la postura que adoptemos, lo que sí está claro es que, está claro para mí, es que si vamos por el daño moral, creo que hay una incompatibilidad con la pérdida de oportunidad.
Otra cosa es que para valorarlo se saque de lo fundamental.
Sí, sí.
Es que con esa teoría también podríamos decir, yo a este paciente no le informo de que le puedo lesionar el nervio recurrente y producir una disfonía en una cirugía de tiroides. Daño moral, ¿no? Porque he incumplido la les artis. Y hay otro paciente al que le sucede lo mismo, pero con una diferencia, que ese riesgo se materializa. Y hay otro tercer paciente que se le produce lo mismo, pero con otra diferencia, que es cantante. Cantante, y necesita la voz. A los dos les damos 10.000 euros, a los tres.
Buenas, quería preguntarle a Carlos. He ampliado lo del boletín oficial, me ha parecido una imagen muy interesante. Me preocupa de todas formas que has puesto 2.126, lo has puesto para dentro de 100 años, ¿no? Que salga esas modificaciones, pero que hubieras podido ponerlo dentro de 5 o de 10, ¿no? Pero aprovechando que tenemos aquí la comisión de seguimiento, ¿no? Un presidente de la comisión, ¿tú no crees que debemos de esperar a todo eso que has puesto en ese boletín, ¿no? Sobre la validación, la formación, la acreditación. ¿Esperamos a esa ley o crees que la que tenemos actualmente y que viene siendo utilizada en estos momentos, ¿no? Mucho, ¿no? Ley 35-2015, Ley 5-2005, donde no hablamos nada de los peritos, ¿no? Y no les deberíamos ya empezar a decir algo en la comisión o en la próxima reforma de la ley sobre todas estas cosas, de que realmente se hagan los peritajes como se tienen que hacer. También, ¿por qué no? También podríamos aconsejar algún procesamiento de tanto en tanto, que también iría bien, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Nos quedamos esperando eso? ¿Podríamos ya introducir alguna cosita sobre esa labor pericial, que es un sistema de valoración del daño corporal y por lo tanto son una parte, yo diría, esencial? Me parece que tenemos el artículo 37 y también aprovechando, si te parece que es bueno que solamente las víctimas tengamos derecho al informe médico pericial definitivo y en cambio a veces nos han visitado 10, 12 veces y solo nos dan el último. ¿Todos los anteriores qué pasa? ¿Son secretos?
Gracias, José. ¿Quieres que me metan el lodazal? ¿Quieres que me metan el barro? Segundo. La reforma de la 35-2015, la ley 525, hizo un cambio sustancial que no se le da el valor que tiene. Antiguamente, en el artículo 37, hablaba de informe médico definitivo. Ahora habla de informe médico pericial definitivo. Ese apellido tiene muchísimo más peso y más valor del que parece. Un informe pericial es un informe que está sometido a una técnica pericial. Yo entiendo que en España, como nos decía el doctor Arimani, tenemos una medicina forense muy capacitada en conocimientos médico-legales. Sin embargo, y tiro piedras contra mi tejado, entiendo que la pericia médica privada en España es muy deficiente y necesitaría mucho más rigor y mucha más acreditación de la que tiene. Lo que les dije no es una broma, lo del título de médico especialista en valoración de la peluquería del octavo. Yo doy clases en la Universidad Camilo José Cela, en programas de formación, he dado clases en la Universidad de Santiago de Compostela y veo muchos peritos que dicen especialista en valoración corporal por el instituto del no sé qué, del no sé cuánto. No sé ni que existe eso. O sea, yo creo que sí. La pericia médica en España privada necesita una organización efectiva, urgente.
Bueno. Tenemos que cerrar por el horario. Muchas gracias. Y ya felicitar a los tres ponentes.
Gracias.